Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @BogotáAMPM.
Son las 12 del día, 25 minutos, y es un gusto saludar en estos micrófonos de Radio Red RCN y aquí en Bogotá MPM a quien fungirá como secretario de salud en el gobierno de Claudia López a partir del 1 de enero del 2020, el doctor Alejandro Gómez. Señor secretario designado, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, don Carlos, muy amable usted por su saludo y a toda su audiencia, por supuesto, un respetuoso y cariñoso saludo.
Bueno, se conoce que la cercanía suya con la alcaldesa viene de vieja data, lo hemos sabido de tiempo atrás, pero quisiera que para que lo conozcan los bogotanos, usted nos resumiera brevemente cómo la conoció y qué lo llevó a que finalmente los caminos fueran tan juntos que ahora va a trabajar con ella de la mano en un tema tan delicado de la ciudad como es el de salud.
Don Carlos, yo tuve la fortuna de conocer a Claudia cuando se nos ocurrió, digamos, de manera independiente, la locura de ser candidatos al Congreso de la República. Claudia había decidido ser candidata al Senado de la República y yo pensé que era una buena idea también someter mi nombre para ser representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia. Y en ese momento, digo, tuvimos la feliz ocasión de conocernos. Y es de esas relaciones en las que uno, tiene cierta química, nos simpatizamos inmediatamente, coincidimos además en nuestros discursos, etcétera, e hicimos campaña. Hicimos campaña con un resultado muy bueno para Claudia, todo el mundo recuerda que sacó una votación muy alta. Yo, por el contrario, me quemé estrepitosamente, pero eso permitió que se iniciara una amistad que hasta el día de hoy pues ha seguido dando sus frutos. Tenemos una relación cordial cuando ella decidió ser precandidata a la alcaldía de Bogotá. Yo inmediatamente manifesté mi entusiasmo y bueno, este año me pidió que acompañara un poco la coordinación de lo que era el programa de salud, tal vez por la hoja de vida que he tenido, y así fue. Y ahora adelanté el proceso de empalme del sector salud de la capital y por una generosidad de Claudia he sido designado por ella como la próxima persona a responsabilizarse de la Secretaría Distrital.
Después de esto, doctor Gómez, no obliga a preguntarle que como testigo de excepción de lo que le han podido contar y lo que ha podido compartir y de lo que ha sido la gestión de este gobierno en salud como integrante de esa comisión de empalme, pues le deja usted un panorama más o menos claro de lo que son urgencias que la ciudad debe abordar en este tema. Algunos que han sido con asignatura aprobada en opinión de muchos en la administración Peñalosa, como la reducción del embarazo adolescente, etcétera, pero otros que continúan ahí como esperando que se desarrollen con mayor calado y con mayor profundidad. ¿Usted particularmente considera que cuáles son de esos programas de la administración actual los que debieran continuar como política pública para la ciudad?
Lo primero es un tono a la hora de recibir un proceso de gobierno. Y cuando hablo de un tono es la responsabilidad que tenemos de construir sobre lo que se ha venido haciendo. Los indicadores de salud de la ciudad de Bogotá, algunos de ellos bastante buenos, bastante interesantes, no son el resultado de una administración o de dos, son el resultado de generaciones de personas trabajando. La red hospitalaria con que cuenta la ciudad de Bogotá no se ha construido ni en 4, ni en 8, ni en 12 años. Esto ha sido una construcción de toda la ciudadanía bogotana a lo largo de los últimos 40 o 50 años. Entonces, lo primero que yo quisiera destacar, y que en eso la alcaldesa es supremamente enfática, es en la necesidad de construir sobre lo construido, pero más allá de un simple eslogan, porque en salud los indicadores no cambian por cosas que uno hace durante 2 o 3 años, sino, como le digo, por un trabajo continuado. ¿Qué cosas nos parecen importantes? Usted mencionaba algunas. El tema de embarazo adolescente nos parece que es un punto muy interesante. Se ha mejorado en salud materno-infantil, se han logrado algunos indicadores muy importantes. Creemos que hay unos puntos que nos llaman la atención en este momento. Vamos a ver, cuando uno se pone a revisar el perfil epidemiológico, o sea, de qué se enferma y se mueren los bogotanos, encontramos que la principal causa son las enfermedades cardiovasculares y la segunda causa son las enfermedades respiratorias. Allí ya nos están llamando una alerta. Estamos enfermando y muriendo por las cosas que comemos, por la falta de ejercicio y por el envejecimiento que estamos teniendo, pero además por unos fenómenos de contaminación ambiental muy importantes. Un punto que le dejo finalizando es el tema de salud mental, porque la cuarta causa de muerte en la ciudad de Bogotá es la violencia. Entonces, cuando uno tiene ese panorama y se soporta sólidamente en estos datos clínicos, o más bien en estos datos epidemiológicos, pues tiene la responsabilidad de atacar lo que son los problemas de Bogotá en este instante. Hay cosas importantes, la reunificación de los hospitales que se hizo en esta administración como iniciativa es bastante interesante para tener ahorros administrativos, para tener economías de escala, pero quizás todavía faltan cosas porque el gobierno de estas cuatro subredes y eso que se esperaba lograr, como son los ahorros en materia administrativa y las compras conjuntas para tener economías de escala, pues necesitan un paso adelante y creo que en todos estos puntos vamos a seguir trabajando.
Sí, doctor, una cosa que resulta importante lo que nos acaba de indicar, doctor Gómez, es esa política de promoción y prevención que es tan importante. Y en eso, cuando tuvimos en varias ocasiones en campaña aquí en cabina a la doctora Claudia López y cuando le preguntamos sobre el tema, fue supremamente enfática en subrayar la necesidad de mirar cómo se puede trabajar el capital humano en salud en la ciudad en temas tan importantes como, por ejemplo, los especialistas, que en esta ciudad, no sé, muy probablemente en otras latitudes ocurre igual, brillan, yo no digo por su ausencia, pero sí por su escasez, y eso se convierte en uno de los mayores obstáculos y barreras para la atención del demandante en salud, doctor Gómez.
A ver, en materia de talento humano en salud, permítame dar primero una observación alrededor del modelo de salud que queremos para la ciudad. Sí es cierto que podemos tener una disminución o una deficiencia relativa en algunas especialidades, pero es nuestra mirada de lo que debe ser la atención, sobre todo en los territorios, que esta se debería soportar más en el médico general que en el médico especialista. Allí tenemos, digamos, un ajuste desde nuestro punto de vista que es necesario hacer. Ahora, cuando hablamos de talento humano en salud, lo primero que tenemos que hablar es de la gente que está en cada uno de los puntos, auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos, odontólogos, etcétera, y de las condiciones como estas personas han sido contratadas y se les viene remunerando. Usted recordará, ahora que menciona el tema de campaña, que Claudia también fue muy enfática en decir que esperamos trabajar fuertemente para tener unas condiciones laborales y contractuales más dignas para el personal de salud. Pero por último, no dejo de lado la pregunta que usted me provoca con el tema de los especialistas. Los especialistas en Bogotá son una deficiencia relativa. Me explico. La especialidad que usted no encuentra en el sur de Bogotá, sí la encuentra en el norte. Entonces uno tendría que replantearse cómo está la distribución de la medicina especializada. Alrededor de esto, pues, y de la mano, por supuesto, de las universidades, y de la mano de los hospitales públicos, pero también de los hospitales y clínicas privadas, pensamos que tiene que haber una distribución un poco más homogénea o más equitativa, porque el acceso a los servicios de salud es, por supuesto, un componente de la equidad.
Claro. Le voy a tocar tres temas de asignaturas pendientes de este gobierno, comprobadamente según Bogotá, cómo vamos. Una es la disminución de la cobertura en vacunación que enfrenta la ciudad. Uno que entristece mucho, que es el aumento de los casos de desnutrición crónica. Pasamos a casi 30.000 el año pasado, estábamos en 22.000 hace unos 4 años. Y uno que también entristece mucho, porque estamos hablando no del futuro, del presente del país, que son los niños, y es que en Bogotá hay una prevalencia de niños con bajo peso al nacer, una tasa de casi el 14%. ¿Usted particularmente qué reacción le provoca estos índices y ahí cómo se puede trabajar?
Los tres fueron puntos que nosotros destacamos en la campaña y que pensamos, como usted lo menciona, con un buen término, que son asignaturas que todavía requieren de mayor atención. Sin pensar que es que no se haya hecho nada, en realidad los resultados sí nos tienen que llamar a la acción. frente a estos tres indicadores específicos que usted me está mencionando, vacunación, desnutrición crónica y bajo peso al nacer, nuestra respuesta es ir a buscar a la población. Cuando uno se queda en los hospitales, cuando uno se queda en los centros de salud, con frecuencia la patología ya le llega en un momento en que es más difícil combatirla. Vamos a decir una verdad de puño que todos hemos repetido a lo largo de la vida, y es que el fenómeno tiene que ser más de prevenir que de curar. Si estamos planteando que vamos a tener equipos extramurales que van a estar en los barrios, que van a estar en las localidades, en los territorios, como se les conoce hoy por hoy, y que en esos territorios vamos a atender a las familias, es muy probable que empecemos a disminuir estos indicadores. Pero además los grupos que van a llegar a los diferentes territorios van a ir con un pequeño equipo de atención en salud, en el que, por ejemplo, van a estar los biológicos de vacunación. Hay algo que en salud pública llamamos oportunidades perdidas. Si usted ve un niño en un hogar que no tiene completo su esquema de vacunación, al revisar el carnet no tiene completo su esquema de vacunación, usted puede muy bien decirle a la mamá que está en un problema y que por favor lleve a su niño al hospital a vacunar, o lo puede vacunar de una vez. Eso es lo que se conoce como oportunidades perdidas. Tal vez ese modelo territorial un poco más resolutivo nos permite impactar esos indicadores que usted menciona, y esperamos indudablemente presentar mejores resultados con nuestro proyecto de salud territorial.
Sí, claro. Dos preguntas finales para cerrar esta entrevista, señor secretario de Salud designado. Y es una, ¿cuál va a ser la mirada y cuál va a ser la política de la administración de Claudia López frente a la EPS distrital como es Capital Salud, en la medida en que aquí en Bogotá se ha trabajado desde dos miradas completamente distintas? Quienes creen que definitivamente Capital Salud se volvió una carga excesiva para la ciudad a raíz de que pues son entidades que no fueron creadas para dar utilidades, en opinión de algunos, o lo que dice la administración saliente, que la entrega con una salud financiera que implicaría que su continuidad podría estar garantizada.
La posición nuestra frente a la EPS pública con que cuenta Bogotá es la de seguir haciendo los esfuerzos para que la EPS permanezca, persista. De hecho, una de las propuestas o una de las metas más importantes que tenemos con la señora alcaldesa es lograr que la Superintendencia Nacional de Salud le levante la medida de vigilancia especial de la que hoy es objeto por tener, digamos, dificultades con sus indicadores financieros y con los de calidad en salud. Creemos que se ha venido trabajando juiciosamente en este sentido. Vamos a mirar, por supuesto, al momento de llegar, cada uno de los números, tanto, insisto, en materia financiera como indicadores de calidad, pero nuestro propósito ya compartido con el señor Superintendente Nacional de Salud y con el señor Ministro de Salud es que Capital Salud pueda ser objeto de un levantamiento de esa medida restrictiva que hoy no le permite afiliar nuevas personas, nuevos ciudadanos. Las aseguradoras funcionan con lo que conocemos como la dispersión del riesgo, o sea, tener cada vez más afiliados, de suerte que esto sea un fenómeno pues que permita que una gran cantidad de población que está sana y no consume tantos servicios de salud logre financiar con sus primas aquellas personas que pueden tener condiciones más precarias. Si Capital Salud no puede afiliar personas, está poco a poco muriendo por inanición, porque se van quedando solamente las personas enfermas. En ese orden de ideas, y para responder su pregunta, nuestro propósito será continuar con el fortalecimiento de Capital Salud y hacer el levantamiento de la medida restrictiva que tiene la afiliación tan pronto sea posible, con miras de que vuelva a afiliar y amplíe su ámbito de trabajo.
Queda claro que será misión de este gobierno, como lo dice el doctor Gómez, asegurar la continuidad de Capital Salud. La pregunta final surge de un oyente que escribe mientras escucha el diálogo con usted, y se la leo textualmente. Dice: ¿por qué no le pregunta al nuevo secretario de Salud si él, como integrante de la Comisión de Empalme, conoció si lo que conocen como el paseo de la muerte en Bogotá sigue o, por el contrario, ha disminuido? Y frente a eso, ¿qué piensa hacer este gobierno?
Este es un nombre macabro, sí, que se le da a aquella condición infame en el que una persona en una ambulancia va de sitio de atención en sitio de atención tratando de que se le resuelva su problema urgente de salud y puede incluso perder la vida porque no lo atienden en ninguna parte. Pensamos que se ha mejorado muchísimo aquello que se llamó el paseo de la muerte en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, estos son temas que se tienen que trabajar de manera permanente. Un primer elemento, la atención inicial de urgencias, lo que se conoce como atención prehospitalaria. Y es cuando usted sufre un problema de salud, ya sea un accidente, ya sea un problema cardiovascular, etcétera, etcétera, en la calle, en la vía pública, y quién lo recoge a usted para llevarlo rápidamente a un hospital. Esto tiene que ver con las ambulancias del distrito, esto tiene que ver con las ambulancias de Bogotá. Se ha hecho un esfuerzo actual por armonizar el trabajo entre las ambulancias públicas y privadas, tratando de que los usuarios reciban una mejor atención. En esto hay que seguir trabajando porque todavía las ambulancias, que pueden ser alrededor de 700, 800 en Bogotá, no están todas bajo este régimen de lo que se llama el centro regulador de urgencias y emergencias. Pero lo segundo tiene que ver con el modelo de aseguramiento que tiene nuestro sistema de salud. Cuando usted tiene una situación de salud, con frecuencia le preguntan en el centro asistencial, ¿usted qué EPS tiene? ¿Usted qué carne tiene? Por eso le mencionaba hace unos minutos, tal vez en esta o en otra entrevista que sostenía, que uno de los propósitos de la alcaldesa es ser la alcaldesa de toda la ciudad, no solo del régimen subsidiado. Con las personas del régimen contributivo también nos vamos a sentar. Porque en Bogotá hay una gran mayoría de personas que estamos, afortunadamente, en el régimen subsidiado. Pero esa persona, por ejemplo, del régimen contributivo, que vive en USME, no le pueden poner como sitio de atención un punto que esté en Chapinero, porque las condiciones de transporte y las distancias en Bogotá son muy grandes. Tenemos que lograr que todos los puntos atiendan a todas las personas, y esto solo se hace si en la misma mesa están sentadas las EPS del subsidiado y las EPS del contributivo. Creemos que por ahí lo podemos lograr. Sabemos que siempre habrán casos que nos tienen que llamar la atención y que tendremos que hacer un seguimiento uno a uno porque no deberíamos tener ninguno, pero estamos convencidos de que la situación hoy es mucho mejor que antes en lo que se llamaba, lo que usted mencionó, como el paseo de la muerte.
Sí, lo mencionaba el oyente, sin duda, porque así se conocía y usted lo reconoció.
Su oyente, por supuesto. Claramente,
cosa que no debiera ocurrir. Pues le agradecemos muchísimo, doctor Alejandro Gómez, esta entrevista, y sobre todo porque se lleva a la audiencia una idea muy clara de quién va a estar al frente de la cartera de salud, un hombre que, huelga decirlo, conoce a fondo el tema, pero que además lo explica con ánimo muy didáctico, sin rodeos, sin titubeos como debe ser y de manera contundente, que es lo que uno busca como periodista y la audiencia necesita para claridad de cómo se va a manejar un tema tan delicado como este de la salud. Nos quedan muchos más para dialogar, pero tendremos la ocasión de hacerlo en el transcurso de esta gestión de la alcaldesa, sin importunarle su trabajo, pero entendiendo usted que lo buscaremos como fuente periodística. Muchísimas gracias y buenas tardes.
A usted muchísimas gracias, don Carlos, y por supuesto siempre a sus órdenes para transmitir la información a la comunidad. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Es el nuevo secretario de Salud de Bogotá, el doctor Alejandro Gómez, quien ha estado con nosotros dando sus primeras impresiones de lo que deben ser las urgencias en materia de salud que se debe adoptar por parte de este gobierno que ya prepara su inicio a partir del 1 de enero del 2020. Ahora faltan 17 minutos para la 1 de la tarde. Avanzamos en Bogotá AMPM.